Se as normas que segues te trouxeron ata aquí, de que che valeron esas normas?
Mire, yo he hablado porque me lo han presentado a Feijó alguna vez y le he dicho que tiene que hablar gallego y castellano.
Podría ser gallego.
Salen unos pequeños hilitos.
Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, se non nos queixamos nós, pois de arriba non fan nada.
Castañas no verán.
Miña bonita, dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada ao capital que non quero.
Moi boas castiñeiros e castiñeiras, benvidos e benvidas ao noso duodécimo souto. Saudamos dende Agareso, Rocío Cadaía, Óscar Vázquez, Lucía Rodríguez, Cintia Martínez, Lara do Pazo, Uxía Pérez, María Aneiro, Sofía Caamaño e quen vos fala, Verónica Couto. Temos por diante case unha hora de programa. Como xa sabedes, nos tratamos sempre de aplicar unha perspectiva feminista a cada un dos temas que tratamos. Neste programa de marzo queremos poñer o foco nas mulleres, e en concreto sobre un tema que nos atravesa e atravesa tamén os debates feministas, a mercantilización do corpo das mulleres.
Apropiáronse de todo.
Isto non é nada novo, de feito, ao longo da historia foi tomando diferentes formas: a trata, a escravitude, a venda de nenas para matrimonios forzados. Porén, no programa de hoxe quixemos afondar en como a tecnoloxía creou novos xeitos de utilizar o corpo das mulleres. Novas ferramentas para vellas prácticas das que se serven o patriarcado e o capitalismo para comprar e vender o corpo das mulleres como se fosen meros produtos, mercadoría. Hoxe Lara do Pazo falaranos de ventres de alugueiro e Sofía Caamaño de doazón de óvulos. Os avances en biotecnoloxía, aliados coa globalización, fixeron que hoxe a reproducción asistida poida producir bebés por procedementos que lembran máis a unha fabricación en cadea ca no habitual proceso natural de concebir, xestar e parir un fillo ou filla. Xa se comeza a falar de biocolonialismo para atender a temas como a xestación subrogada ou a doazón de óvulos, porque en ambos casos compra quen pode e vende quen non ten outro remedio. Por outra banda, queremos analizar os novos escenarios que nos plantea a rede no canto da mercantilización do corpo das mulleres. Internet é un espazo no que non é novidade que sempre se compre e se venda contido sexual e pornográfico, ou que sirva canto menos de canle para pôr en contacto persoas que ofrecen estos servizos. Pero nos últimos anos xurdiron múltiples plataformas que se convertiron en auténticos fenómenos masivos que está xerando beneficios millonarios e que polarizan o debate. Hai quen considera unha nova forma de explotación e venda do corpo das mulleres, e hai quen cree que simplemente é un xeito de obter diñeiro como calquera outro. Nos escollemos dous casos para reflexionar sobre eles. Por unha banda, a plataforma OnlyFans, da que nos falará María Neiros, e por outra, o Sugar Daddy, que Rocío Cadaía nos vai explicar de que vai. Estas son só algunhas pinceladas do que imos tratar hoxe. Queremos contarvos tamén que este foi un programa complicado en canto a topar información e tamén en canto a dar con testemunhas directas de todo o que imos ir contando. Non sabemos se por silenciamento ou por outra cousa é complicado atopar persoas que falen en primeira persoa destas experiencias. Aínda así, quixemos seguir adiante porque é un asunto grande, é un asunto máis grande do que a priori poida parecer. Para que vos fagades unha idea, imos ler algúns titulares ou algunhas cifras que fomos atopando sobre estes temas. Por exemplo, sobre ventes de alugueiro. O mercado global da subrogación xerou 112,80 millóns de dólares en 2015. E pénsase que alcanzará os 201,40 millóns en 2025. Non hai estatísticas oficiais sobre a xestación subrogada, pero calcúlase que en Ucrania, un dos países nos que é legal, nacen cada ano entre 2.500 e 3.000 nenos e nenas xestados en ventres de alugueiro. Sobre a doazón de óvulos, por exemplo, En España hai 307 clínicas privadas de reproducción asistida. Según os datos recabados pola consultora DKB emitidos nun informe de 2019, en 2018 as clínicas privadas de reproducción asistida facturaron 467 millóns de euros. Continuamos e falamos agora de OnlyFans. Máis de 100 millóns de usuarios registrados, máis de 1 millón de creadores e creadoras de contidos, máis de 3.000 millóns pagados aos creadores anualmente de dólares. Existe dende 2016, en 2019 acadou os 10 millóns de usuarios, en 2020 sobrepasou os 50 millóns de usuarios. En canto aos sugar daddies, lemos un titular que nos pareceu canto menos esclarecedor. É un fragmento dunha peza dunha noticia que di que cando empezou a pandemia as búsquedas en España da palabra sugar daddy pasaron de 15.000 a 25.000 ao día. En marzo de 2020 as búsquedas estaban en 17.000, en abril pasaron a 24.000 e en maio a 30.000. No período de xuño, xullo, agosto e setembro a media foi de 41.000 visitas ao día. E con isto como contexto, comezamos, Castiñeiras. Imos escoitar agora a nosa compañeira Lara do Pazo. Adiante, Lara.
Hai xa dous anos que Ciudadanos presentou unha proposición de lei no Congreso dos Deputados para promover unha regularización da xestación subrogada en España, argumentando que era unha demanda do colectivo LGTBI. Moitas asociacións do propio colectivo contradiciron tal argumento e produciuse un gran debate público daquela. Aínda que ese debate está hoxe algo apagado, nos medios non deixan de aparecer cada certo tempo novas sobre persoas que teñen problemas para rexistrar ou ir recoller os bebés que nacen a través dun ventre de alugueiro. Casos que se incrementaron desde hai un ano a causa da Covid e as restriccións na mobilidade internacional. Cando os medios xeralistas abordan o tema dos ventres de alugueiro, polo xeral o foco ponse nas persoas que pagan por ter un fillo utilizando o corpo dunha muller. Algunhas veces o foco ponse nas mulleres xestantes, e moi poucas veces se pon o foco nos nenos e nas nenas. Como ti dicías ao inicio, Verónica, a tecnoloxía puxo en bandeixa a posibilidade de producir bebés en cadea. Un óvulo donado nun país X pode ser utilizado para fecundar unha muller nun país Y para ter un bebé que despois de nacer será levado a un país Z. O que a lógica capitalista nos di é que calquera persoa con diñeiro poderá mercar un bebé. Se no seu país as leis son restritivas ou é unha práctica ilegal, poderá ir a calquera outro lugar no que poida facelo sen restriccións. E o que a lógica patriarcal nos di é que se unha persoa ten o desexo de ter fillos e pode comprálos, non importa o que faga para conseguilo, sen necesidade de cuestionarse as implicacións que isto pode ter, especialmente para a muller que vai xestar eses bebés. Biocolonialismo, mercantilización do corpo, trata reproductiva, o lobby de axencias e clínicas de reproducción asistida, o legal fronte ao ético. A xestación subrogada é un tema moi complexo, con moitas aristas e con moita diversidade de opinións e de prácticas ao ancho do mundo, e con moitos intereses económicos de por medio tamén. Para poñer algo de luz e profundidade a esta análise, conversamos con Altamira Gonzalo Valgañón, vicepresidenta da Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, e isto foi o que nos contou.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras en Castañas no Verán para hablar de gestación subrogada.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias a ti por tu tiempo. Para entrar ya al tema, la primera pregunta que te queríamos hacer es si la gestación subrogada es una práctica contraria a los derechos humanos.
Claro que sí, es una práctica contraria a los derechos humanos y a derechos fundamentales también reconocidos en la Constitución española. Porque la gestación subrogada o los vientres de alquiler consisten en una apropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres, generalmente mujeres pobres, que a cambio de un poco de dinero se comprometen a entregar el fruto de su embarazo a terceras personas, los compradores, llamados también comitentes, renunciando siempre a la maternidad de ese niño o de esa niña que es el resultado de ese embarazo. Esa práctica es cruel, es una práctica que significa utilizar a las mujeres, utilizar la capacidad reproductiva de las mujeres, separarlas de los hijos, separar a los hijos de sus madres y, por tanto, conculcan muchos derechos humanos, como se conculcan también derechos fundamentales. derecho a la dignidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad. No lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de pleno que dictó, no recuerdo si el 4 o el 6 de febrero del año 2014, una sentencia que no ha sido contradicha por ninguna otra y que dejó sin efecto la exclusión fiscal de unos niños que habían sido comprados, creo recordar, en Estados Unidos, e invocó como motivo, entre otras cuestiones, la conculcación de derechos fundamentales de las mujeres. Con el argumento, luego hablaremos de esto, de que los niños son merecedores, tienen su interés superior, debe ser siempre respetado y debe ser siempre puesto en valor, pero que en este caso pueden conculcar con esos derechos fundamentales de las mujeres que también los tenemos. Por tanto, es una práctica que es contraria a los derechos humanos, es una práctica que, a mi juicio, es también una manifestación más de la violencia de género, aunque no esté recogida así en el convenio de Estambul, y entiendo que las causas pueden ser los intereses económicos muy importantes que hay alrededor de ofrecer, de vender esta práctica cruel con mujeres y con niños y con niñas como si fuera un comportamiento generoso, una actitud de generosidad de las mujeres que venden.
Fíjate que ahora estás hablando de esto de que se vende como una práctica generosa por parte de mujeres, y muchas de las entidades o personas que defienden la gestación subrogada, los vientres de alquiler, ponen como ejemplo modelos muy garantistas, como es el caso del australiano, para defender esta práctica, ¿no? Y es cierto que el modelo australiano es muy garantista, aunque en cifras globales los niños gestados de esta manera son un porcentaje muy pequeño en el mundo. Y yo te quería preguntar si un modelo así puede valer como inspiración o es ingenuo pensar que se puede regular a nivel internacional y global bajo este modelo.
Yo creo que es ingenuo y que no vale, porque un modelo similar existe en el Reino Unido y tampoco en el Reino Unido funciona, pero sirve para legalizar las compras de niños y de niñas en países en los que es abiertamente consentido. Y la compra incluso es más barata que en el propio país donde se haga esa legislación generosa. En el fondo, se vista como se vista, la práctica es lo mismo, es arrancar a niños recién nacidos de la madre que los ha llevado y los ha parido, y hacer renunciar a esa madre para siempre a la maternidad sobre esos niños. La causa que subyace siempre es la misma, es la necesidad económica. ¿Sí? Y, insisto, en el Reino Unido, para lo que sirve esa legislación que permite los vientres de alquiler altruistas, y pongo altruistas entre comillas, sirve para que se puedan comprar en el extranjero y se permita la inscripción cuando vuelven a su país. Por tanto, creo que sería muy ingenuo que en España, que tenemos una legislación que no lo permite, abriéramos las puertas a esa legislación. Porque es abrir las puertas al negocio a costa de la capacidad reproductiva de las mujeres y a costa de la pobreza.
Yo te quería preguntar por qué es que supone el vacío legal que existe en España donde los vientres de alquiler no están regulados como tal.
Bueno, yo creo que no hay un vacío legal, que lo que hay es más bien fraude de ley. En España tenemos la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida del año 2006, la ley de 26 de mayo del año 2006, cuyo artículo 10 dispone que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna. O sea, son contratos nulos de pleno derecho. están prohibidos. El saludo de pleno derecho quiere decir que no tiene ningún efecto. Por tanto, no es que haya un vacío legal. Hay una ley que dice que no se pueden suscribir ese tipo de contratos, ese tipo de acuerdos. Y además tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que lo interpreta, perdón, del Tribunal Supremo que lo interpreta, que es la sentencia a la que me he referido antes, que dice, como no podía ser de otra manera, exactamente lo mismo que dice el artículo 10 de la ley del 2003. Por tanto, tenemos esto. Ahora bien, hay una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado que, aplicando la teoría del FQ4 a esta materia, facilita la inscripción registral de aquellos niños que hayan nacido en países en los que se haya recogido en una sentencia donde se legalizara, por supuesto, esta práctica y en una sentencia se haya recogido la paternidad o la paternidad de quien quiere inscribirlo a su nombre y, bueno, pues de alguna manera es posibilitar que cuando los comitentes o compradores van a determinado país van a tener menos problemas para hacer la inscripción registral. Pero no lo digo yo, que lo dicen personas con más conocimiento y más autoridad que yo, que lo han escrito. Esta es una práctica en fraude de ley, es buscarle la vuelta a la ley para incumplir la ley. Por tanto, aquí lo que desde el feminismo tenemos pedido y tenemos interesado es que se derogue esta instrucción y se penalice abiertamente las conductas de las agencias intermediarias, que, como saben, en su publicidad o en su documentación administrativa no aparecen como tal, sino que aparecen con otros fines que nada tienen que ver con los bienes de alquiler. Y que se penalice la actividad de estas agencias intermediarias y también a las personas que acuden al extranjero a comprar niños eludiendo la ley de favor. Yo creo que hay que clarificar en ese sentido nuestra legislación, es decir, evitando o quitando, derogando esa instrucción de lo que hace es ofrecer un camino donde la ley no lo ofrece, para la inscripción registral, derogándola por tanto, y penalizando esas conductas. Porque en España lo que se debe hacer mejor es facilitar todas las actuaciones administrativas para la adopción. La adopción es un camino tortuoso, complicado, largo, muy garantista para los niños, es verdad, frente, ya hablaremos de esto después, frente a la falta de garantías para niños en la compra de vientres de alquiler. Y la adopción se debería de agilizar porque en la adopción se conjuntan dos intereses. Los de unos bebés que están abandonados, bebés o niños, y los de unos progenitores que quieren tener niños. Bueno, pues pueden cumplirse los deseos de quienes quieren ser padres y las necesidades de esos niños cuyos padres o no han podido o no han querido hacerse cargo de ellos.
La adopción es un sistema en el que lo que prima es el interés superior del niño o de la niña, que así es como debería ser. ¿Y dónde queda el interés superior del niño o de la niña en los casos de gestación subrogada?
Claro, fíjate, lo que a mí me escandalizó más cuando estudié el tema es que el Estado no intervenía para nada en los contratos de vientres de alquiler. Absolutamente para nada. Incluso hubo una proposición de ley, creo recordar, de Ciudadanos, que decía que se deberían firmar ante notario. Pero el notario no es una autoridad del Estado que tenga como función garantizar a ese menor que los padres que lo van a comprar van a ser idóneos para cuidarlo. No hay ningún control. Ninguno. Absolutamente ninguno. Puede comprar niños quien quiera, siempre que tenga dinero para poderlo hacer. Porque nadie va a analizar a esos compradores, si son personas idóneas o no son. No hay ningún control, ningún filtro, ninguna garantía. Y la única es la del dinero. Cuanto más dinero tengas, bueno, puedes ir a un sitio o a otro. Eso, desde luego, no es actuar en beneficio de los menores. En absoluto, los menores bastante tienen los que han sido abandonados como para que luego se les entreguen a otra familia que vaya a saber si los van a abandonar o no. Luego también la medicina dice que durante el embarazo hay una cierta comunicación entre la madre y el feto y que esa comunicación los bebés la recuerdan. El separarlos de manera drástica de la madre pues puede tener consecuencias. El olor, el ruido, en fin, mil cosas de las que yo no entiendo, ¿no? Pero sí lo he oído y eso puede ser una causa de sufrimiento también para los menores. Pero fundamentalmente es que no hay nadie que se preocupe de garantizarle que las personas que los están comprando y les van a dispensar un buen cuidado.
Yo te quería preguntar ya para acabar si tener hijos es realmente un derecho o se confunden derechos con deseos.
Pues lo has dicho muy bien. En ninguna ley consta el derecho de ninguna persona a tener hijos. Es un deseo que es encomiable y si en la vida se tiene el deseo y se puede satisfacer, pues es primero satisfacer sin lesionar derechos de otras personas, o en este caso de las madres, de esos hijos y esas hijas. No hay ningún derecho a tener hijos y quien sienta el deseo y no pueda biológicamente acceder a la maternidad o la paternidad está el camino de la adopción. Además es que la adopción yo sé que es muy gratificante porque estás resolviendo problemas concretos a niños y a niñas concretas. A mí me han contado muchos padres que han adoptado lo emocionante que es la primera mirada, la primera acogida de la mano, en fin, estás resolviendo problemas concretos y no estás dando satisfacción a tus deseos. Todo esto forma parte, yo creo, de una cierta mentalidad, de una cierta ideología que dentro del capitalismo se está dando, que es el neoliberalismo, que consiste en que lo único importante en esta vida soy yo y que yo con mi dinero puedo comprar todo. Puedo comprar el útero de esta mujer, el cuerpo de la otra, todo lo que el dinero que yo tenga me permita comprar. Y yo creo que las personas con un mínimo de conciencia social luchamos contra esa mentalidad, contra esa ideología. Queremos una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, una sociedad en la que nadie explote a nadie. Dentro de esa sociedad que queremos mucha gente dentro de la ciudadanía, no entran los hijos de aquí.
Pues muchísimas gracias, Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Juristas TEMIS, por tu tiempo y por toda esta explicación sobre qué supone la gestación subrogada, tanto para las mujeres que gestan como para esos niños y niñas que nacen, ¿no?, a través de este proceso.
Muchas gracias, Clara. Gracias a ti.
Vosotros el bacalao, todo atao, bien atao, para hacer los reyes del tarao, jurao, que eso se ha acabado, bla, 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 tanto piqui, piqui, panasio, cala de lejos, chaval, déjate de historias, no quiero tu rollo, llegaron estas monas reventando el monopolio. A vernos sobre el escenario, este micro apunta sin fallo.
Acabamos de escoitar a canción Aquelarre de Tremenda Jauría, que como sempre agradecemos moito que nos deixe usar a súa música para este podcast. E agora continuamos e imos coa doazón de óvulos. Escoitamos a Sofía Caamaño.
Atrévete a ser solidaria.
Ser solidaria es ser imparable.
Regala la posibilidad de ser madre.
Tienes algo que te hace extraordinaria, porque tu ayuda es imprescindible para que una mujer pueda ser madre.
Todas estas frases pertencen a anuncios de doazón de óvulos. Neste programa no que falamos da mercantilización do corpo das mulleres, quixemos investigar sobre o que, dependendo de onde se lea, se lle pode chamar doazón ou compra-venda de óvulos. Mergullámonos en diversos artigos e informes para poder achegarvos a polémica actual ao redor da doazón de óvulos. España é un dos países europeos cun índice máis elevado na doazón de óvulos. A compensación económica que perciben as mulleres que deciden doar gametos oscila entre os 800 e os 1000 euros. Por outra banda, o prezo da fecundación in vitro con doazón de óvulos pode chegar a ser de entre 4000 e 9000 euros. As páxinas web das clínicas de doazón de óvulos en España remarcan en varias ocasións que se trata dun procedemento solidario e altruista, aínda que si hai unha prestación económica polas molestias que poida causar. Para doar óvulos tes que ter entre 18 e 35 anos e pasar por un tratamento de hormonación que dura entre 10 e 12 días, durante o que se estimulan os ovarios para aumentar o número de ovocitos que maduran en cada ciclo menstrual. Cando os folículos están maduros, pásase a realizar a punción ovárica, a intervención mediante a que se extraen os óvulos. Nas webs das clínicas de doazón de óvulos recalcan que este procedimento non conleva prácticamente riscos para a saúde das mulleres.
La donación de óvulos no tiene efectos secundarios. Hay algunas personas que no conocen exactamente el procedimiento ni todo lo que esto implica, pues hablan de menopausia precoz, de crecimiento de vello y acné espontáneos, de aumento de incidencia en el cáncer de ovario. Esto no es así.
Quen fala é a doutora Evelyn Lara da Clínica de Doazón IBI de Barcelona nun vídeo publicado na súa web respostando á pregunta de se a doazón de óvulos ten efectos secundarios. Sen embargo, nos puxémonos a investigar e descubrimos, a partir dun artigo do New York Times, que non existen informes sobre as consecuencias a longo prazo da estimulación ovárica, porque non se fai un seguimento da saúde das mulleres que doaron óvulos. Na National Library of Medicine dos Estados Unidos encontramos un artigo no que se reporteaban 5 casos de cancro de mama entre doantes de óvulos en mulleres novas e sen antecedentes xenéticos. No informe, as autoras recalcan que non se poden establecer correlacións entre estes dous feitos porque non existen estudos ao respecto. A xornalista Berta Gómez escribiu un artigo en eldiario.es no que narra en primeira persoa a súa experiencia como doante de óvulos.
Escuitamos a súa testemunha na voz da nosa compañeira Lucía Rodríguez.
Llevo 10 días de tratamiento, un pinchazo por la mañana y otro por la noche. Por lo visto, aunque mis ovocitos universitarios son numerosos, no crecen al ritmo adecuado. Por supuesto, tampoco esto me lo aclaran. Solo sé que ahora también me dan una inyección de hormonas para que engorden y otra para que se estén quietos. Llegados a este punto, Google se ha vuelto mi mejor fuente de información, mi única fuente de información. Para la clínica yo no era más que una gallina preguntona. Importaba que aquellos huevos crecieran, el resto de mi cuerpo era un simple recipiente por el que no debía angustiarme. «Todo es normal, no te preocupes», me dijeron cada vez que me quejé de algún dolor. «Todo está bien, no te preocupes», me dijeron después de llevar 15 días pinchándome, aunque en un principio serían 10 como máximo. «Todo está bien, no te preocupes», me dijeron cuando estuve a punto de llorar delante de la enfermera porque aquello me estaba superando. No es que hasta entonces no hubiera sentido contradicciones, sino que simplemente no había tenido que enfrentarme físicamente a ellas. Estaba explotando mi cuerpo por dinero. Había pasado a formar parte del mercado de la reproducción. Me convenzo de que yo no tengo la culpa de no tener un trabajo mejor pagado, necesito dinero y esta es mi forma de conseguirlo.
Noutros países como en Italia, a compensación económica está prohibida. Nun artigo publicado no diario El Mundo explicaban que gran parte dos óvulos que chegan a Italia proveñen de España ante as dificultades para encontrar doantes italianas que satisfagan toda a demanda de óvulos. Dende sectores do movemento feminista critícase o uso do termo doazón, así o explicaba Beatriz Jimeno nun artigo publicado en Pícara.
Escoitámolo na voz da nosa compañeira Lara do Paz.
Otra manera de invisibilizar la cuestión es llamar donación a lo que en realidad es una compra. Como en el caso de los vientres de alquiler, la excusa que se da al hecho de que haya dinero de por medio y que aún así se le llame donación es la de que es necesaria una compensación. Lo que oculta dicha compensación es que sin ella no habría donaciones suficientes para cubrir la demanda. No hace falta compensar la donación de sangre ni la de esperma y tampoco pagamos la donación de órganos.
Outros países, como Alemania, prohíben directamente a doazón de óvulos. A experta alemá en reproducción asistida Petra Thorn dicía nun artigo publicado en El País que en Alemania se optou pola prohibición, entre outros motivos, polo risco de explotación de carácter reproductivo no que podería derivar. En España, a Lei de Reproducción Asistida de 2015 garantiza que a doazón de gametos é anónima. Sen embargo, o ano pasado, o Comité de Bioética de España, órgano consultivo adscrito ao Ministerio de Sanidade, propuxo cambiar a legislación para levantar o anonimato dos doantes de óvulos e esperma no país. Pola súa banda, a Sociedade Española de Fertilidade teme que se se retira o anonimato, o número de doantes se reduza drásticamente como xa aconteceu en outros países.
Gustaríanos rescatar unha frase que atopamos nun artigo publicado no diario 20 Minutos. As mulleres pídeselles que vexan este procedemento como unha doazón, pero cos seus óvulos construíuse un mercado. Se recordamos as frases sacadas de anuncios de clínicas de doazón de óvulos coas que comenzábamos o programa, dámonos conta de que se repite unha e outra vez a palabra solidaridade e altruismo. Sen embargo, Credes que se non existira unha compensación económica seguiría habendo tantas mulleres que deciden doar óvulos? Agóchase baixo a palabra doazón outra forma de explotación dos corpos das mulleres máis vulnerables?
Os pantalóns de pitillo, cos huevos aí ben apretados. Ese tupé traballaba secador horas e horas. O láser feito no peito e nas costas. E o crossfit os xoves á tarde, en lugar da caña coa tapa de tortilla.
Rapaces, sentade, porque teño unha mala nova que darvos. Despois de moito batallar pola igualdade,
moito,
resulta que vos, que inventastes o negocio dos corpos, andades agora a pasar traballos para gustar.
Un milleiro de likes anima calquera.
Ainda que a cousa avanza lenta,
o 90% dos alcaldes das 4 provincias aínda non se depilan o escroto.
Mirad as forzas de seguridade. Todo o que levan gastado meus pobres en traducir as letras de Melendio chino para poder lucilas nos brazos.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. ¡No!
Sentimos a obriga de guiarvos. Que non queren guía ninguna. Ou iso din.
Pretender darnos as leccións. En que estaremos pensando?
Acabamos de escoitar unha cuña humorística que fixeron Lucía e Cintia, porque, mirade que vos digo, humor hai que buscarlo a todo. E agora chegou o momento de falar de OnlyFans. Escoitarades falar antes desta aplicación? Para o que non, para as que sí, vai nolo explicar moi ben María Neiros.
OnlyFans naceu no ano 2016 coa idea de ofrecer aos influencers, principalmente a aqueles asociados ao sector da moda, un lugar onde monetizar e vender os seus contidos. É dicir, como unha opción máis para gañar diñeiro en línea, pero directamente dos seus suscriptores. Algo que xa viña facendo Patreon a través do micromecenazgo dende o ano 2013. Porén, 5 anos despois, OnlyFans é popular por vender un tipo de contido moi concreto. Pois, aínda que nesta plataforma hai creadores e creadoras de todo tipo, o que máis abunda é o contido de carácter erótico. Modelos, músicos, actores e actrices e influencers de todo tipo empregan OnlyFans para xerar ingresos, xa sexa a través das suscripcións mensuais dos seus seguidores, das propinas ou da función de pago por visión. A clave de por que OnlyFans é a día de hoxe a nova gran plataforma de pornografía é a súa falta de censura co contido explícito. Isto, sumado á vantaxe de ter un control total tanto do contido creado como dos ingresos xerados, fixo que cada vez máis traballadoras sexuais comezasen a redirixir aos seus seguidores dende outras redes sociais moito máis restrictivas, como Twitter ou Instagram, cara a esta plataforma. Para que vos fagades unha idea, entre marzo e abril de 2020, debido á cuarentena e ás restriccións de mobilidade, OnlyFans aumentou nun 75% o seu número de usuarios. Pero debemos coller este suposto control absoluto con pinzas. Deixando a un lado os perfis de actrices porno colocados na plataforma polas grandes produtoras da industria de cine adulto para tratar de non perder o seu oligopolio sobre a creación de pornografía, que os hai, e aínda que nos centremos únicamente en aquelas persoas que deciden libremente abrirse unha conta, expoñer o seu corpo e gañar diñeiro con el, ata que punto é posible manter un control sobre o contido xogando coas reglas do libre mercado? Os fans piden e las responden, do contrario perderán suscriptores e diñeiro. A presión das peticións e a dificultade de manterse firme nas túas conviccións e límites cando os teus ingresos dependen directamente disto é polo que xa se fala desta nova fonte de ingresos como prostitución 2.0. Dito isto, dende Castañas no Verán decidimos preguntarvos a vos que opinades sobre OnlyFans. ¿Consumiríades este tipo de contido? ¿Crearíalo? ¿Qué opinades sobre a xente que o fai? Estas foron algunas das vosas respostas.
Para nada, eu non utilizaría este tipo de plataformas porque aparte de que non entra dentro dos meus principios, pois non vexo necesidade nin de pagar para ver corpos desnudos, nin de enseñar o seu. O sea, non. É algo que non me entra na cabeza. Cada un, pois, que faga o que queira, pero vamos, comigo, pois non vai. E, evidentemente, se crearon este tipo de plataformas é porque hai xente que o consume. Entón, pois, bueno, eu creo que pois, é un pouco, pareceme que algo de todo. A día de hoxe, pois, a xente gustalle moito sobreexpoñerse, ensinar, entón, bueno, pois, se con iso pois, podes ganar pois, algo de cartos, e posto que hai moitísima xente que, pues, que lle gusta ver pues, ese tipo de imaxes ou de vídeos, pois, bueno, é un negocio como outro. O problema é iso, que a xente xoven que se meta así nese mundo, pois non sei eu moi ben a donde iremos a parar.
Yo non soy consumidor, tampouco conozco a nadie cercano que sea ni consumidor ni creador, pero entiendo que es una plataforma más libre que en la industria del porno, que entiendo que allí sí que hay más explotación, sobre todo hacia el sector femenino. O sea, creo que es compatible en OnlyFans con el feminismo. Yo creo que sí, que una chica puede ser feminista y publicar en OnlyFans. No creo que publicar fotos de su cuerpo sea algo que la mujer no debe hacer. Es más, si ella quiere, si ella es totalmente libre y responsable de lo que está publicando, pues es libre de hacerlo, siempre que no, nadie la obligue ni se vea obligada bajo ningún concepto a publicar fotos ahí. Es decir, si esa mujer se ve en un concepto económico bastante degradado y se ve obligada a hacer esto, pues igual sí que podríamos entrar en un debate de explotación sobre las mujeres.
Que opino de quen consume este tipo de contido? Pois a mín pareceme ben, cada quen é libre de consumir o que queira, tamén hai xente que consume porno, vamos, a mín pareceme ben. Que opino da xente que o crea? Pois, bueno, é un negocio, non? Sempre cando a xente que participe en este tipo de plataformas o faga dentro da súa liberdade e non estén condicionados por ningún outro tipo de cousas, pois a min pareceme perfecto. Que se eu faría, non, eu non estou de acordo, eu non subiría ningún tipo de foto suxerente, nin ensinando ninguna parte do meu corpo, nin sequera tampouco en bikini para ganar nin diñeiro, nin seguidores.
OnlyFans non é nada novo. Véndesenos como o mito da libre elección, como que as mulleres que están aí pois o fan porque queren, porque lles gusta, ninguén as coacciona. Pero non hai libre elección nunha sociedade capitalista liberal. Por que? Porque as eleccións que temos ao noso alcance son reducidas, son dadas por este sistema capitalista liberal que se sostén no patriarcado, é dicir, na opresión das mulleres. Ainda que pensemos que podamos ter moitas opcións, non? E moitas eleccións. E pode haber mulleres que o fan porque queren. Sin embargo, tamén a maioría das mulleres van no facer por qué? Porque non teñen outro traballo ou outro traballo digno. Entón, vale, hai mulleres pois que preferirán, en vez de traballar pois 10 horas ao día para cobrar 600 euros, gañarse un plus con isto ou dedicarse a isto. É isto unha libre elección? Na miña opinión, non, porque ti solo podes escoller entre dúas opcións, ou deslomarte traballando ou vender o teu corpo.
Non lo he utilizado e non lo pienso utilizar, la verdad, non me llama a atención. Básicamente por el hecho de que, si bien considero que está mal y todo eso y tal, hay mucho más contenido en internet que es gratis. O sea, que al final pagar por eso, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de sentido. En cuanto a lo de que alguien haga contenido porque le gusta, yo creo que sí, porque ya en otras redes sociales que no son OnlyFans, hay personas que generalmente les gusta subir contenido sexual, o no tan sexual, sino sexualizado, porque simplemente le gusta, porque se sienten bien con las reacciones que tiene la gente, o se sienten mejor ellas mismas por sentirse capaces de enseñar algo que es propio. El hecho de que alguien diga, mira, pues por subir las mismas fotos que subo en Instagram o en Twitter, me van a estar pagando. ¿Y por qué no? O sea, yo también lo haría. Lo haría en el sentido de, si yo me viera bien, en el, digamos, y ya lo hago, pues de igual forma, ya haciéndolo, lo haría evidentemente por dinero.
E a nosa cultura é patriarcal, polo tanto, os nosos gustos están mediados polo patriarcado. Entón, temos que pensar cunha mirada crítica a raíz de esa gusto, non? Ou de esa apetencia que as mulleres poden ter para traballar neste tipo de pornografía, que non é máis que a cultura patriarcal. Entón, o noso corpo o que acaba é sendo un ben de consumo no capitalismo liberal. Nestas páxinas, na pornografía, a muller non ten valor como persoa, sino na medida na que o seu corpo é desexable para o consumo sexual dos homes. É compatible co feminismo? Na miña opinión, non. Ese tipo de feminismo liberal apoia o capitalismo feroz. E o capitalismo feroz básase na explotación sexual da muller, na opresión da muller para sosterse, é dicir, no patriarcado.
Eu non participaría neste tipo de plataformas, salvo que a necesidade económica fora tan grande que me vira obrigada a gañar cartos de forma fácil, porque parece unha forma fácil de obter ingresos económicos. O que sí que hai límites que tampouco sobrepasaría nunca.
Non existe un consenso xeral, igual que tampouco hai en torno á ética de outras formas libres e voluntarias de traballo sexual. Pero o centro argumental das posturas a favor e en contra é o mesmo, a liberdade. Por un lado, a liberdade de decidir por ti mesma e sen ningún tipo de coacción ou presión, expoñer, mostrar e, por que non, sacar beneficio económico do teu corpo. Contra, por outro lado, a liberdade que te otorga poder vivir nesa sociedade a que aspiramos na que os nosos corpos non sexan percibidos como a simples obxectos sexuais.
Tarde y el ataque combinado y no sabes ni enterado. Ya tenemos el guiso apañado.
Una pala y priva de tremenda jauría.
Somos una manada que viene con toda su fuerza. Lo tenemos estudiado para que se estalle en la cabeza. Ya hace rato que pasamos por la izquierda y cuando vais nosotras ya hemos dado mil vueltas.
Esos tipos duros quieren saber el truco, la fórmula secreta de la esencia de mi grupo. Estando con las compas nos sale todo al compás, partiendo el gremio que más somos comando. Van rabiando que estemos pegas, que este tema se baile. Muévelo, suelta la cabeza, estamos crazy. Tú no eres mi papi, yo en la música tu mami. Nos pinchan en el party, nos cantan en la mani.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario no vamos a parar. Y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi tati, mi linda, mi guapa, no me llamo nena. Tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.
Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente.
Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi.
Tomando la pista nos vamos a parar.
Tú te vas a tumbar, respeto para la presa te va atrás. Tu high class es bullshit, aquí estamos working. En el cuello la cadenita del golfing. Si duele, que huele, bien fuerte mi gente. Que pase la vida, compañera mía. Somos porque otra resistía, mira, ya tenemos el acuerdo, ha sido seguir viva prima.
A golpe de historia cruzando fronteras unidas ante el desastre. Junto a ese inmenso, las lobas venimos gigantes. Ante esa tumecida dormida, ves alerta o despertarás en la caída. Con la metralla preparada para tumbar. Dime dónde encontrarte, hoy te espero frente al mar.
Quedamos silenciosas,
no nos visteis venir. Llorar rompiendo escenarios, toda la pista para mí. Cuidarnos es nuestro código, estado líquido, sólido. Ese rollo machirulo no lo compro. Otro grupo de tíos con guitarra. Aporta o aparta, cariño, ya lo dijo la basta. Yo lo petardo, no nos quita lo político. Pa' que se entienda, os metimos un golito.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar. Y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi tati, mi linda, mi guapa, no me llamo nena. Tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.
Tú no eres mi papi.
Mujeres rebeldes dando un...
Hola, viña polo casting de presentadora para informativos.
Claro, toma asento, por favor. Dime, canto mides?
Eu é que pensaba que viña a facer unhas probas para coñecer se son válida para o posto ou non.
Sí, muller, pero primeiro unhas preguntas xerais. Canto mides?
Pois, un 59, pero se estiro un pouco as costas, chego a un 60.
Vaya, un pouco xusta. Sabes andar con tacóns? Porque ses tenis...
Non son a mellor andando, a verdade, pero podo practicar, eh?
Xa, entendo. E sobre que talla de roupa andas?
Pero isto pa que queres saber?
Muller, para coñecerte un pouco máis. As lentes que levas postas é porque non ves ben.
Home, de adorno non son.
É que, claro, ti viches algunha vez a Sara Carbonero ou Cristina Saavedra con lentes?
Pois creo que non. Pero Matías Prats sí que...
Filla, pero ti non eres Matías Prats. Hai que cuidar a imaxe que veo o espectador na pantalla.
Ajá. Mire, unha cousiña. Case que prefiro non seguir coas preguntas xerais estas, eh? Espero que teña sorte buscando a nova Miss TV 2021. Que teña vostede un bo día.
E así, queridas, é como naceu... Castañas no verán.
Vimos descoitar de novo a tremenda jauría, hoxe tocou cumbia feminista que esperemos que estedes disfrutando tanto como a nós. Tamén escoitamos unha nova cuña con mensaxe. Eu pregunto, me estaba preguntando agora mentre se escoitaba a cuña, cantas entrevistas de traballo habería así, porque seguro que as cifras tamén nos deixarían datos bastante claros. En fin, que estamos chegando xa ao final, pero antes imos falar de outro tema que ven moi ben, despois ademais da canción que acabamos de escoitar Tú no eres mi papi, imos falar de Sugar Daddies, así que escoitamos a Rocío Cadaía.
En que pensades cando vos digo Sugar Daddy, ou Sugar Dating, ou Sugar Baby? Coñecíades estes termos? Non vos empalaguedes con tanto azucre, porque a cousa non vai precisamente de dozura. Eu diría que é máis ben unha realidade tirando a amar. É posible que xa coñecerades este termo, xa que en España son cada vez máis as persoas que se atreven a probar este tipo de, chamémoslle polo momento, plataformas de citas. Tal e como definen na páxina oficial de Sugar Daddy España, un Sugar Daddy é un home de alto poder adquisitivo que ten relacións afectivas con mulleres, as que ofrece estatus social, apoio ou mentoría. Pero para que exista un Sugar Daddy, fan falla Sugar Babies. Moitas, unhas 8 por cada Sugar Daddy, unhas 20.000 mulleres en España inscritas só nesta plataforma. E quen son elas? Segundo a web, as Sugar Babies son mozas polo xeral universitarias que buscan unha seguridade económica, aprendizaxe ou apoio nun home maduro de clase alta. A premisa é clara, unha transacción económica entre un home cunha única cualidade imprescindible. Ter cartos é unha muller con dúas cualidades imprescindibles, ser xoven e ser atractiva. A polémica está servida.
Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno, un caballero con 21. Yo estoy puesto pa' toda tu locura. Que tú quieres un viejo, ¿estás segura?
O sexo non se menciona directamente na descripción do servizo. E de feito, é por este único motivo que estas webs, aínda que vixiadas, non son ilegais. Sen embargo, sexo e cartos están, obviamente, todo o tempo enriba da mesa. Ao Sugar Daddy se lles pide explícitamente que marquen calé o seu nivel de ingresos e, obviamente, as mulleres se lles anima a participar seducidas polo posible nivel de vida que poderían acabar levando. Prostitución encuberta. Para Pablo Romero, impulsor da plataforma en España,
Para nada. Son solo homes inteligentes, generosos e con certo éxito financiero que buscan compañía de mulleres guapas. Tres adxetivos para definilos a eles, un único adxetivo para definilas a elas. Moitos colectivos feministas non tardaron en definir esta plataforma e as outras moitas que existen, porque Sugar Daddy non é a única en España, como manifestacións do machismo casposo e denigrante da nosa sociedade, onde se maquilla e banaliza o feito de vender o corpo feminino en pro da liberdade, ou máis ben do liberalismo económico. Un paseo polo blog da web non nos deixa marxe as dúbidas. É toda unha declaración de machirulismo na súa máxima expresión, onde os homes mercan corpos de mulleres. Perlas como:
poucas mulleres solteiras aceitarían a un home guapo e que, ademais, sexa solvente económicamente. Entón, que fará que atopes a ese sugar daddy que realmente queira estar contigo? Está claro que facer feliz o teu sugar daddy farache feliz a ti, pero sen dúbida para isto hai que encaixar.
Un mito clásico do manual do machirulo. As mulleres solo nos namoramos das carteiras, do éxito e do nivel de vida que un varón nos poida mercar, xa que por nós mesmas onde imos a ir.
Unha personalidade tranquila axudarache a garantir unha relación máis armoniosa e posiblemente máis duradeira. As mulleres que son tranquilas por natureza son fáciles de levar, son divertidas e teñen un temperamento xeralmente agradável para as citas. As relacións con esas mulleres tamén tenden a estar libres de dramas, o que definitivamente é algo bo para calquera que requira discreción.
Mito clásico do manual machirulo número 2. Caladiña, estás máis guapa. Non te fagas notar, non reclames, sé complaciente, sumisa, compórtate. As mulleres que expresan os seus desexos non son benvidas aquí. Non queremos histéricas nin drama queens.
Normalmente a estas mozas atraenlles os homes maduros, cun estatus social alto e un nivel de vida alto. Unha sugar baby valora a madurez, a experiencia e o atractivo dos homes de negocios. E, para ela, máis importante que a idade ou o físico.
Mito machirulo número 3, o autoengano. Pensar que as mozas se senten atraídas sexualmente por estes atractivísimos homes maiores é como pensar que a eles lles gustan esas mozas pola súa conversación madura. Algún e algunha haberá, que non digo eu que non, pero na maioría dos casos seguro que elas prefiren estar con Mario Casas. E, como clásico autoengano do putero, cando di que o deitarse coa muller prostituída lle está facendo case un favor e que ela disfruta moito con él, si é home si. En fin, estivemos buscando na rede e non existen moitos testemunhos, a verdade, de mulleres que falen de malas experiencias. Posiblemente será porque as que estiveron non queren falar delas. As youtubers que contan como foron as súas citas falan de ir a almorzar e por isto recibir un pago de 100 euros ou de como teñen unha relación sin sexo cun home de negocios. Todo moi soft, eso sí, ninguna recomenda a outras mulleres que utilicen estas plataformas. A pesar diso, nos comentarios deses vídeos de YouTube podemos ver moitísimas mozas, moitas veces que non chegan á maioría de idade, de 14, 15, 16 anos, interesándose pola plataforma. Cartos fáciles, a priori, que poden agochar moitos perigos.
Estou nunha crise económica agora mesmo. Non atopo o traballo. A miña familia pediume deixar a casa polo mesmo. Estou a quebrarme a cabeza pensando que facer para sair de esta. E YouTube, recoméndame este vídeo. Que medo e que tentador.
Homes con cartos e con clara apetencia polas mozas xóvenes, moi xóvenes nalgúns casos, buscando compañía e pagando por ela. Como pagan, aínda que non exista o sexo, están nunha posición de claro poder para pedir o que queiran ou non sentir que se lles exixe nada. Están comprando. Comprando mulleres e o cliente sempre ten a razón, non? Por outra banda, mulleres, xóvenes, moi xóvenes nalgúns casos, vulnerables moitas veces buscando ingresos. Coa pandemia, as sugar babies aumentaron significativamente e tamén aumentou a idade das mulleres na plataforma. Moitas, como a moza que escoitamos anteriormente, contan que chegaron a ela como unha recomendación de YouTube ao poñer que estaban buscando ingresos. o mito da moza universitaria que busca cear en sitios luxosos ou aprender sobre inversións cae facilmente. E, como sempre, a vulnerabilidade de unhas baixo o privilexio dos outros.
Pois, castiñeiros e castiñeiras, ata aquí chega este Souto. Esperamos que o programa vos resultara interesante, como sempre. O que sempre vos digo, estamos abertas a que poidades deixarnos suxerencias e calquera cousa que queirades contarnos a través das nosas redes sociais. Apertas e ata a próxima.
Pasei por Monte Pío, tiven que pasar correndo, pola xanela estiran caldeiros de auga fervendo. Miudiño, miudiño, van acabando con todo, é un favor que nos fan, botanos a culpo povo. Arriba pola Portela, miña prenda resalada, demos grazas, meus señores, os dereitos non son nada. Esta vai por despedida, esta vai por derradeira, como non fagamos nada.